Leo Burnett es uno de mis publicistas favoritos de todos los tiempos y creo que es una de esas personalidades a las que no se estudia tanto, que hablamos de Ogilvy, de Claude Hopkins, como hicimos en el episodio anterior, de Sugarman, de Bob Bly, de un montón, pero este como que queda ahí perdido, ¿no? Entonces, en este episodio del podcast vamos a analizar 10 lecciones que podemos aprender de su carrera, de su trayectoria, para ver cómo podemos mejorar y pues tener un 2025 tremendamente potente a la hora de persuadir. Además, este episodio se va a publicar el día 23 de diciembre, o sea que estaremos ya a punto de Nochebuena, así que no me falles con este episodio, que yo mañana me voy de vacaciones y te dejaré todos los episodios preparados, pero joder, tengo ganas de desconectar una semanita, así que a ver si me da Leo Burnett también alguna idea para esto. Con todo listo, vamos a darle mucha, mucha caña. Bien, como te decía, Burnett es uno de los publicistas más importantes de todos los tiempos y es una de las personas que tuvo un impacto bastante considerable en todo este sector que hoy en día pues seamos capaces de rentabilizar en gran medida gracias al trabajo que hicieron quienes estaban atrás de nosotros, ¿no? Porque creo que uno de los grandes problemas de esta evolución digital, de este nuevo mundo, es que damos como mucha importancia a lo que está pasando ahora, pero se nos olvida que hay gente que plasmó una serie de bases en el pasado que realmente son lo que marca lo que hoy funciona y que lo de hoy son refritos y mejoras sobre una base que ya existía y que hicieron un trabajo tremendo para que fuera así. Entonces, que en lugar de estar estudiando solo al gurú de turno, que no te digo que no lo hagas porque hay gente tremendamente potente a día de hoy, no te olvides de los de atrás porque es que vas a aprender mucho y sobre todo de cosas que llevan funcionando y existiendo desde hace mucho tiempo. Y creo que en un mundo tan volátil, cuando algo funciona tanto y tanto tiempo, deberíamos de darle muchísimo más peso y muchísima más importancia porque realmente ahí tenemos una razón de que algo ha estado funcionando. Entonces, ¿qué podemos aprender de Burnett? ¿Qué podemos aprender de Leo? Que, por cierto, me acabo de dar cuenta que se llama como mi hijo. Pues bueno, lo primero es la importancia del factor humano dentro de la publicidad. Este publicista creía que la publicidad debía de conectar emocionalmente con las personas, reflejando aspiraciones, valores y experiencias cotidianas. Y decía que para él un mensaje humano siempre será más potente y más efectivo que uno puramente racional. Bueno, aquí nos vamos a la idea de siempre, ¿no? De que lo racional es importante, pero que primero tomamos las decisiones de manera emocional y luego ya las pasamos al coco. Entonces, creo que uno de los puntos clave, diferentes y más importantes de esto es entender que siempre tenemos que atacar esa parte emocional. El pathos, que ya lo llamaba Aristóteles en otro tiempo, y que realmente está ahí presente y que debemos darle mucha, pero que mucha importancia. Así que si por lo que sea, en tus textos todavía estás aspirando únicamente a lo racional, creo que es el momento de plantearte cómo podrías dar una vuelta mucho más emocional. Y soy consciente de que a veces tendemos a pensar, es que en mi sector, es que en mi producto, da igual. Sea lo que sea y sea cual sea la propuesta que tenemos, esa parte emocional siempre está presente, siempre está ahí, y no prestar la atención creo que es un error de dimensiones tremendas, así que vamos a intentar hacer las cosas bien. Clave número 2. Crea personajes memorables. Uno de los mayores legados que tiene este profesional es haber creado a personajes icónicos como Marlboro Man o Tony the Tiger, personajes que no solo vendían productos, sino que construyeron una identidad para las marcas, haciéndolas más cercanas y memorables. Va un poco también por esa idea del humano, ¿no? Al final estamos en otro momento y ahora seguramente este papel lo han tomado influencers, creadores de contenido y personas muy reconocidas. Pero en esa época era común que las marcas intentaran sacar su personaje, su persona. Cuando hemos estudiado a David Ogilvy hemos visto también el hombre del parche en el ojo, por ejemplo, ¿no? Figuras que representaban y que mantenían una serie de valores y de criterios que personalizaban a la marca y que la gente conectaba con ellos, lo que hacía que luego fuera mucho más fácil acabar comprándoles. Yo esto no sabría cómo hacerlo hoy directamente, pero creo que puede ser interesante. Las compañías de videojuegos también lo hacen. Nintendo tiene a Mario, Pokémon tiene a Pikachu, PlayStation tiene ahora Astro Bot, es decir, hay un montón, no sé si se llama Astro Bot ahora mismo, ¿sabes? Creo que sí. Hay muchos personajes que realmente son potentes y que marcan lo que viene a ser la esencia de esa marca. Parte número 3, o clave número 3, la creatividad siempre ha de estar al servicio de la estrategia y no al revés. Aunque para Burnett la creatividad era un elemento fundamental, él insistía en que siempre debía de estar alineada con los objetivos del negocio y que la originalidad solo es útil si contribuye a cumplir la misión de la marca. Al final es entender el papel que tiene toda la parte estratégica y de negocio en lo que hacemos, que la diferencia nuestra con cualquier otro profesional está en un hecho muy sencillo, y es que nosotros no somos creativos, no somos tal, somos personas que intentan vender, y para ello esa parte estratégica ha de estar siempre presente, siempre ahí para poder hacer un trabajo a la altura de las circunstancias, y por desgracia, la mayor parte de las ocasiones no se hace, por desgracia, ¿sabes? Así que habría que mejorarlo de manera correcta. Clave número 4, la gran idea lo es todo. Y es que Burnett pensaba, y esto te lo ratifico hoy, que cada campaña debe girar en torno a una gran idea central que sea única y que defina la esencia de la marca. Esto ayuda a mantener la consistencia y la efectividad en el tiempo. Al final, lo que te quiero decir con esto y lo que quiero que traigamos a tierra es que muchas veces uno de los grandes problemas es que intentamos contar demasiadas cosas a la vez y liamos a la persona, liamos la situación y al final no tira. Las cosas simplemente no tiran. Entonces, a lo que voy con todo esto es que cuanto más sencillo sea la idea central de la que tiramos y que fluya todo lo demás, va a ser más fácil para las personas entender lo que hay detrás. Clave número 5, con la que probablemente muchos copywriters de hoy en día no estén de acuerdo, pero que yo ratifico también, y es que lo visual tiene el mismo peso que la palabra. Y creo que nuestro trabajo no es decir, es que esto es mucho mejor, sino ver cómo lo podemos alinear para que realmente funcione. Bien, a lo que voy con esto es que él decía que entendía el poder de las imágenes. Sus campañas integraban tanto elementos visuales como elementos persuasivos en texto, y lo que hacía la imagen era reforzar el texto, ¿no? Siempre iba primero la idea, de ahí se contaba un mensaje y a partir de ahí se potenciaba con toda la parte visual. Son elementos importantes que muchas veces no se tienen en cuenta, pero que realmente marcan el devenir de una campaña. Entonces creo que es tremendamente importante tenerlo siempre en cuenta. Clave número 6, habla el idioma de tu audiencia. Bueno, al final, esto es, lo hemos dicho muchas veces, pero es clave enfatizar la importancia de utilizar un lenguaje que comparta a tu cliente potencial. No vas a hablar a un chaval de 10 años con el lenguaje de un abogado, ni vas a hablar a un abogado como si fuera tu bro del barrio, ¿no? Creo que es muy importante entender esto. Y para ello, ¿cuál es la clave? Investigar. Ah, ¿y sabes cuál es la otra? Investigar también, que es lo típico que realmente no hace ni Dios, que todo el mundo dice que es súper importante, pero luego a la hora de la verdad nadie lo hace. Y te sorprendería la ingente cantidad de veces que le he pedido información a un cliente de cosas y no tiene ni idea, o que le da pereza, o que le da problemas, y es como, no leñe, esto hay que hacerlo bien, esto hay que trabajarlo de una manera efectiva porque es algo radical. Clave número 7, confía en la intuición, no solo en datos. Fíjate que esto es muy particular, porque normalmente todos estos profesionales nos dicen sé mucho más analítico, mucho más tal, y yo estoy de acuerdo, pero también creo que la intuición es experiencia acumulada, y esto se lo digo mucho a los clientes con los que trabajo, que su intuición, su manera de trabajar, su manera de ver el mundo me vale mucho, pero mucho, 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 por un motivo tremendamente sencillo, y es que esta manera de ver el mundo, esta manera de hacer las cosas, y esa intuición del día a día acumulada van a permitirme hacer el trabajo de una manera mucho más efectiva, porque yo sí confío en lo que hacen, en lo que dicen y en cómo lo dicen. Por lo tanto, vamos a ver cómo lo podemos alinear con la estrategia, con los objetivos y con esa parte más persuasiva para que todo funcione de manera correcta. Y también te lo digo a ti como profesional que se dedica a esto. Si tú tienes una serie de campañas acumuladas y tienes el pálpito de que algo va a funcionar, date el permiso de probarlo porque nunca sabes qué puede pasar. Clave número 8, no subestimes el poder del detalle. Creo que esto es una cosa de buen hacer, pero que realmente no siempre es tan potente, ¿no? Burnett era conocido por su atención al detalle, asegurándose de que cada palabra, imagen o diseño tuviera un propósito claro y que todos esos pequeños detalles construían grandes mensajes. Al final, es ponerle amor, cariño a todo lo que hacemos, no simplemente dejarnos llevar, sino hacer un trabajo a la altura de lo que merece tu cliente o lo que merece tu negocio. Creo que muchas veces, gran parte del cariño que se puede tomar a una campaña, a un email o a una estrategia está en esos pequeños elementos a los que no prestamos atención, pero que están ahí. Entonces es algo tremendamente efectivo. Clave número 9, construye marcas icónicas. Al final, en lugar de centrarte en una marca individual, intenta que todo tenga una correlación, un hilo narrativo, que cada campaña sume a la marca y que no cada una empiece de cero. Esto, por ejemplo, lo dice también mucho Luis Bassat, que dice que es uno de los grandes problemas de hoy en día con la publicidad digital, que va todo tan rápido que nadie quiere crear algo más potente, ¿no? Y explicaba que un enfoque a largo plazo es esencial para el éxito. Yo aquí estoy bastante de acuerdo. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es la sensación de tener que hacerlo todo rápido, de que una campaña se mide en resultados instantáneos y que nadie se plantea qué puede pasar a medio y largo plazo. Entonces, es algo esencial que poder mantener. Y para terminar, tenemos la idea de que mantener una ética de trabajo sólida. Una ética implacable, comprometido con tu trabajo, poniendo siempre el máximo esfuerzo. Esto no quiere decir que todo vaya a ir bien. No quiere decir que vayas a hacer de oro todo lo que toques, pero sí quiere decir algo importante, y es que cada vez te vas a dejar la piel para que todo funcione. Y si eres capaz de hacer esto bien, si eres capaz de tener esto de una manera adecuada, creo que a medio o largo plazo solo puedes ganar. Porque además te digo que la mayor parte de los profesionales de este sector no lo hacen. Entonces tienes ahí una ventaja competitiva tremenda. Con todo ello, el siguiente paso que te diría es vamos a recordar estas claves, ¿vale? Que hemos dicho, por un lado, la importancia de la humanidad en la publicidad, la creación de personajes memorables, la creatividad al servicio de la estrategia, la gran idea, el papel del lenguaje visual, el hablar el idioma de nuestra audiencia, el confiar en la intuición, no subestimar el poder del detalle, la construcción de marcas icónicas a medio y largo plazo y, por último, esa ética de trabajo incuestionable. Si aplicas todo esto, te aseguro un buen trabajo como copywriter, porque a medio y largo plazo solo puedes ganar. Así que nada más, espero que te haya gustado este pequeño episodio y que si ha sido, dejes un me gusta, te suscribas y lo compartas. Que tengas una Navidad maravillosa, porque lo que vas a ver de hoy en adelante va a estar grabado hasta probablemente el 10 de enero, porque para quedarme yo tranquilo también en las vacaciones. Y que creo que tenemos que descanses, que disfrutes, que voy a seguir por redes ahí dando caña, eso sí, pero que tengo muchas ganas de descansar un poquitín. Así que nos vemos prontito, ¿vale? ¡Chao!